Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Bienvenidos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3 de este martes con el que estrenamos el mes de octubre. Hoy es 1 de octubre de 2019. Vamos a hablar desde ya y hasta las 4 en punto de la tarde de muchas cosas, todas ellas relacionadas, como siempre, en este tramo horario, aquí en la sintonía de la cadena COPE, con temas relacionados con el deporte. Por supuesto, la actualidad del Real Club Celta, que hoy pasa por un nombre propio, el de Fran Escribá. Como os venimos contando durante toda esta mañana, el técnico valenciano va a dirigir al Celta también el próximo domingo, en el partido que va a medir a los vigueses con el Athletic Club de Bilbao. Vamos a escuchar a Javier Maté, que ya nos espera al otro lado del teléfono, para analizar un poquito cómo está la situación del Celta en este arranque de temporada, que no ha sido todo lo bueno que esperábamos allá por los finales del pasado verano. Vamos a hablar con Manuel Seoane, con el presidente del Rápido de Bouzas, que tras consumar el descenso del Rápido a tercera división, el arranque no está siendo nada bueno. Y hoy, inevitablemente, vamos a poner nuestra mirada en los mundiales de Doha, en los mundiales de Qatar de atletismo, porque un viveirense, lo acabáis de escuchar, Adrián Ben, va a competir en la final de los 800 metros. ¿Y por qué lo relacionamos con lo nuestro? Pues porque Adrián Ben aprovecha los veranos para pasarlos en pensión, y aquí además tiene muchos y buenos amigos. Así que vamos a contaros, como siempre, muchas cosas desde ya y hasta las 4 con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido. Como siempre, fenomenal, fantástico su trabajo, con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Esto es, como siempre, hasta las 4, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Sin ningún género de dudas, es la noticia del día, es la noticia de esta mañana. Fran Escribá se sentará en el banquillo del Celta el próximo domingo a las 2 de la tarde en el Estadio Municipal de Balaídos, en el partido que va a medir al Celta con el Athletic Club de Bilbao. Es más, salvo que el partido entre vigueses y bilbaínos sea una debacle, una hecatombe deportiva absoluta para el Real Club Celta, lo que nos transmiten desde el club es un mensaje de tranquilidad en torno a la figura del entrenador valenciano, que incluso perdiendo en un partido, digamos, normal, que el Celta pudiese perder frente al Athletic Club de Bilbao, que Fran Escribá goza de la confianza de la parte noble de la sede de Príncipe, de la sede del Real Club Celta, de sus dirigentes, y que seguiría dirigiendo al club para el parón por compromisos internacionales, que, recuerdo, llegará a la Liga, llegará a la Primera División después de ese compromiso que va a medir el domingo, insisto, a las 2 de la tarde, al Celta y al Athletic Club de Bilbao. Así que debate zanjado en torno a la figura del entrenador del Celta. Javi Maté, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Tengo que empezar precisamente preguntándote por esto. ¿Qué te parece esta noticia? El club cierra filas en torno a la figura de su entrenador, de Fran Escribá.
Bueno, me parece bien. Hay una famosa frase de Valdano que dice: hay que defender a los entrenadores hasta 10 minutos antes de echarles, ¿no? Y sin querer ser agorero, ¿no? A mí me parece bien y además comparto esa decisión. Yo creo que, vale, es verdad que no están saliendo las cosas como todos deseamos, pero me parecería ahora mismo dar un volantazo que ya los dimos el año pasado y que no sirvieron de mucho. Entonces, bueno, también espero que sea una experiencia lo que sucedió el año pasado, ¿no? Pasamos de Mohamed a al portugués y después fichamos y, bueno, se vio que no pasan por ahí las soluciones. Las soluciones vienen un poquito arrimando todos el hombro desde la parcela que cada uno ocupe, ¿no? Los jugadores, los entrenadores, los técnicos, el club, los directivos y los aficionados, obviamente.
¿Tú crees que se está siendo un poquito injusto? Incluso me meto en ese saco, ¿eh? Desde la prensa, desde los medios de comunicación, ¿un poquito injustos con Fran Escribá a estas alturas de temporada?
No sé si es una injusticia, pero bueno, todos sabemos un poco a lo que nos dedicamos, ¿no? Y cuando estás a una exposición pública de la manera que está el fútbol, pues es lógico que haya ruido de sables cuando las cosas no van bien. Tampoco he oído que se pida la cabeza con intensidad y me parece además lo normal, pero sí es lógico también que vosotros pues os hagáis eco de los rumores que se oyen, porque bueno, pues tú vas por Vigo, vas por la ciudad y bueno, pues hay esa pregunta o ese rum rum. Entonces bueno, pues tampoco hay que saber capear el temporal un poco con tranquilidad, ¿no? Lo que pasa es que estos dos últimos partidos nos han hecho mucho daño, la verdad, tanto el del Español como el del Eibar, pues la imagen no fue la mejor, y entonces pues ahí es donde entra todas las posibilidades de los rumores, ¿no?
¿Cuál ha sido para ti el principal problema que le has notado al equipo, a este Celta, principalmente en estos dos últimos partidos? Porque es verdad, yo creo que en eso más o menos estamos todos de acuerdo, el arranque de temporada era muy cuesta arriba para este Celta, incluso solventó partidos ante el Valencia, ante el Sevilla en el Pizjuán, ante el Atlético de Madrid, ganando a los Chess en Balaídos y sumando a domicilio, pero los dos últimos partidos, como dices, han dejado muchas dudas. ¿Dónde ves tú el principal problema de este equipo a día de hoy, Javi?
En la puñetera posesión. Sin ninguna duda, en la puñetera posesión. Y si no, que los oyentes que son inteligentes analicen. Pero contra el Madrid se quedó con 10. Y jugamos ahí y no tuvimos tanta posesión. Y el día del Atlético de Madrid no tuvimos posesión y fue un buen partido. El día del Sevilla no tuvimos posesión y fue un buen partido. ¿Por qué digo esto? Porque el Celta lleva unos años donde necesita pues 25, 30, 35 segundos para armar una jugada de ataque. Y si tú vas a un contrario 25, 30 segundos para defender, pues o eres muy desorganizado o tienes una pandilla de vagos o te van a defender bien. Y el Celta cada vez está teniendo más dificultades con ese tema. Me parece muy bien, pero tenemos que finalizar un poco antes, tenemos que ser un poco más profundos, tenemos que ser un poco más incisivos, porque si no, no hacemos daño. Y además eso conlleva que cuando pierdes la pelota, pues tienes 7, 8 hombres por delante de la línea de balón, y para defenderlo, pues obviamente tenemos algunas dificultades. Para mí, hemos fichado muchísimos jugadores muy buenos, con unas características muy parecidas, de que todos son preferentemente de fútbol, de asociarse, de manejo, de gran manejo, y nos está faltando un poquito pues, esas fauces de depredador para llegar un poco más arriba. El Celta eléctrico, aquel que robaba, salía y vacunaba, para mí ha sido el mejor Celta de los últimos 15 o 20 años. Aquel donde se robaba el balón y como había espacios, pues nos encontrábamos y era mucho más fácil todo, ¿no?
Cuando dice Javi, cuando te refieres a que el principal problema que le estás notando tú en estas últimas jornadas al Celta es ese problema de posesión, por simplificarlo o por mi parte todo muchísimo, ¿te refieres principalmente a que a veces da la sensación, sobre todo en la segunda parte en el partido frente al Español, por ejemplo, en Balaídos hace algunos días, que da la sensación de que este equipo, estos jugadores, a veces quieren entrar con la pelota dentro de la portería rival?
Sí, un poco eso, ¿no? Es decir, yo no estoy en contra, ni eso puede ser un problema, ¿no? El problema de hecho viene cuando la pierdes, pero claro, es que para quererla mantener tienes que tener una disposición, tienes que adelantar hombres, entonces ¿qué es lo que pasa? Que acabamos horizontalizando muchísimo el juego, todas las jugadas que queremos armar tienen que tener 3 o 4 pases de seguridad, y entonces es un poco más complicado. No es que yo esté en contra, estoy en contra de cómo se hace, es decir, si tú llegas y eres capaz de, aunque haya 8 contrarios por detrás, de filtrar una pelota y quedarte delante del portero, pero estamos viendo que no es que no hagamos daño, sino que no creamos ocasiones de gol como para desestabilizar a los contrarios. Entonces esto sí es puede llegar a ser un problema si no lo ajustamos en su justa medida. Evidentemente no lo vamos a despersonalizar las características de cada jugador a nivel individual, pero sí, colectivamente, tenemos que unificar un poco en cuanto a eso, en cuanto a decir, bueno, vamos de vez en cuando a finalizar las jugadas, vamos evidentemente a presionar de vez en cuando, pues en bloque bajo, en bloque medio, en lo que sea, pero vamos a presionar un poco, porque ya vimos un equipo como el Eibar, que se tiene una plantilla, pues no precisamente de primera línea, el daño que nos hicieron, porque es que no es que nos ganaran, es que cómo nos ganaron. Y eso quiere decir que hay muchas maneras de interpretar el juego e interpretar la posesión, ¿no?
Javi, para terminar este ratito de charla contigo, ¿cómo valoras el arranque de temporada que han tenido algunos nombres propios? Por ejemplo, se me viene a la cabeza pues Denis Suárez, que yo tengo la sensación que ha ido de más a menos en estas primeras jornadas, Hugo Mayo, Yago Aspas, que no acaba de ver portería por primera vez este año. ¿Cómo les estás viendo?
Bueno, un poco en consonancia con el equipo, que es una de las cosas también que nos tienen que explicar muy bien, sobre todo los que estamos con chavales, ¿no? Tu rendimiento va a ser alto cuando el nivel del equipo sea alto. Tus cualidades van a ser no las mejores, sino brillantísimas cuando el equipo sea brillante. El equipo no lo está haciendo, no está siendo brillante porque además, bueno, pues probablemente los mejores partidos que ha hecho, como has dicho tú, hayan sido en el Metropolitano y contra el Sevilla, y fueron a base de otras virtudes, no precisamente esas, ¿no? Entonces, bueno, pues Yago es evidente que no está en su mejor momento, pero es Yago, ¿vale? Denis, me encanta que quiere asumir el peso del equipo, quiere la responsabilidad, va a buscar la pelota. Ahí en la izquierda yo creo que sí, algunas veces se aísla un poco. Y estos últimos partidos, pues no ha participado en la medida que todos queremos, y cuando participa tiene demasiada vigilancia. El otro día cuando cogía la pelota, dando amplitud casi todas las veces, pues claro, la presión le llegaba muy rápido y es muy difícil, ¿no? Porque focaliza la atención del adversario, ¿no? Hugo empezó lesionado, empezó muy bien Kevin, bueno, ahora ha cogido esa titularidad y le falta un pelín, pero eso es lógico, y en la medida que vaya creciendo el equipo, crecerán todos. La sorpresa agradable, y lo digo esta semana, que es la más, ha ido, me parece, un buen central cuando hace lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer los centrales bien, que es defender, anticipar, ocupar espacios, interceptar, hacer coberturas, vigilar. Pero claro, si le obligas a hacer una conducción con dos contrarios por delante para ganar un 15 metros a un central, pues puede pasar lo que nos pasó el domingo. Yo creo que la plantilla es buena. Es verdad que tiene algunos cromos repetidos, pero es muy buena. El problema es que sepan exactamente a lo que jugar y en qué medida utilizarlo. Evidentemente las características de Bryce, de Pape, de Denis, de Yago, de Lobosca, de Beltrán, es de asociarse, pero si digamos 255.000 pases para finalizar o para llegar al área contraria, jamás vamos a sorprender o jamás vamos, evidentemente como tenemos mucha calidad, pues algún día ganaremos y haremos un partido brillantísimo, pero en la mayoría de los partidos pues nos atascaremos como nos estamos atascando estos últimos.
Es una auténtica maravilla escucharte, Javi. Ya sé que sueno a ser muy pelota y que te lo digo muchas veces, pero la verdad es que yo creo que no somos conscientes en Vigo, los medios de comunicación, de la suerte que tenemos de tener a un analista que cuente el fútbol de una forma tan didáctica, tan clara y tan fácil como lo haces tú. Javi Mate, como siempre, gracias, querido. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y esta mañana, porque recuerdo que el partido es el domingo a las 2 de la tarde en Balaidos Celta Athletic Club de Bilbao. Esta mañana el Celta ha tenido jornada de descanso. Mañana regreso a los entrenamientos. Quien sí ha entrenado ha sido el equipo vizcaíno. Ha sido el Athletic Club de Bilbao. Ha hablado en sala de prensa su portero, Unai Simón, que reconoce que tienen margen de mejora después de venir de perder en su casa, en San Mamés, el pasado sábado frente al Valencia.
Bueno, a ver, lo de la imagen del otro día, yo creo que tampoco dimos una mala imagen. El día del Celta, más que nada, queremos también, pues bueno, conseguir los tres puntos. Fuera de casa tenemos una duda pendiente, queremos sacar tres puntos, queremos ganar fuera de casa y vamos a ir con todo para Vigo.
Y esto ha dicho el guardameta vasco sobre su rival de este próximo fin de semana.
Bueno, es un equipo que tiene mucho peligro arriba, tiene grandes jugadores, la verdad, y juegan muy ordenados. Yo creo que han tenido mala suerte en algunos partidos de liga y no hay que menospreciar al rival y menos allí en su casa. Sabemos que esta liga cualquier rival te puede hacer puede poner un aprieto, si tenemos que ir ahí al 100% y a darlo todo.
Más de 500 aficionados del Atlético han retirado ya su entrada para estar en Balaídos el próximo domingo. Se espera, si siguen las buenas previsiones, que en torno a 1000 estén acompañando al equipo rojiblanco en el partido entre celtiñas y rojiblancos, que tendrá lugar en Balaídos a primera hora de la tarde del próximo domingo.
Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena COPE.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Vamos también con el repaso a la jornada en Segunda División B y en Tercera. Lo hacemos de la mano de nuestro analista y amigo particular, Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Grupo primero de la Segunda División B después de la sexta jornada del Campeonato Nacional de Liga, que nos dejó este pasado fin de semana estos resultados. Empezamos por la victoria jugando contra 9, ni más ni menos, Oviedo Vetusta 0, Pontevedra 1. Antón.
Sí, una victoria casi heroica, ¿no? Creo que por cómo se desarrolló el partido, por... bueno, pues inferioridad numérica, por bueno, por lo que todo lo que consigue y es capaz de hacer el Oviedo, creo que tiene mucho mérito, ¿no? La victoria del Pontevedra, además entre un equipo que había empezado muy bien la temporada, que bueno, que le sirve para olvidar el último tropiezo, ¿no? En casa, ¿no? Creo que bueno, que es una buena manera de recuperar la senda de la victoria de un Pontevedra que en líneas generales ha empezado la temporada pues en, como todos suponíamos, ¿no? Mostrando una buena cara, sumando muchos puntos y colocándose en una zona noble de la tabla, y bueno, pues esperemos que esta victoria ahora se consolide con otra más como local.
Volvió a perder en casa el filial del Celta, 0-1 frente al Langreo, y no pudieron seguir haciendo buena esa racha que mantenían desde la semana pasada.
Una lástima, ¿no? Creo que como tú dices, ¿no? Esas dos victorias seguidas que consiguieron con el partido aplazado en Melilla en casa y después fuera con la Peña, pues creo que es una lástima que se le hayan ido, además, no solo estos tres puntos, ¿no? Al equipo de Jacobo, sino los otros tres contra el Marino de Luanco, ¿no? Dos equipos que llegaron a Barreiro pues en la zona baja de la tabla, que bueno, que los partidos fueron muy similares, ¿no? Llevando la iniciativa al filial, teniendo ocasiones, y bueno, pues el más el mínimo despiste que tuvo el filial olímpico, pues bueno, pues al final le costó 6 puntos, que es una pena, ¿no? Porque lo hubiesen colocado en una zona muy alta de la clasificación.
Y el Coruxo perdió a domicilio 2-0 frente al Atlético Baleares.
Bueno, una derrota que seguramente entra en lo más habitual, ¿no? De los equipos que visiten a un equipo como el Baleares, ¿no? Un conjunto que para muchos como equipo es el mejor de la categoría o de los mejores de la categoría, un equipo que bueno, que físicamente es muy fuerte, que maneja muchas alternativas y que bueno, que rompió con esa racha que tenía el Coruxo de 3 partidos sin haber encajado gol y bueno, habiendo sumado 7 puntos. Pero bueno, creo que bueno, pues dentro de eso el equipo compitió durante muchos momentos, tuvo algunas opciones de meterse en el partido pese al mal inicio del encuentro y lo más importante ahora pues es recuperar la buena dinámica que estaba mostrando en Obao, hacerse fuerte y bueno, pues sumar cuanto antes para colocarse lejos de los puestos de descenso cuanto antes.
De hecho, el Baleares es el líder de ese grupo primero de la Segunda División B, suma 15 puntos en cuanto a los equipos de la provincia. Décimo es el Pontevedra con 9, décimo segundo el Celta B con 7, décimo tercero el Coruxo también con 7 puntos. Próxima jornada, domingo a las 12, Las Palmas Atlético Celta B, domingo a las 5 de la tarde en Pasarón, Pontevedra Atlético B, y a las 6 en el campo de Bao, Coruxo Oviedo B, Oviedo Vetusta. Antón Baldomir, como siempre, gracias, un abrazo fuerte, amigo.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer.
Y en tercera división venimos de una jornada que nos ha dejado estos resultados: Silva 1, Pontellas 1, Racing Villalbés 0, Arosa 1, Aspontes 2, Choco 3, Estradense 2, Ourense Club de Fútbol 3 y Polvorín 3, Alondras 1, además del Rápido de Bouzas 0, Compostela 3. Presidente del Rápido, don Manuel Sebane. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues bueno, preocupado, ¿no? Un poquito.
Bueno, la primera pregunta va precisamente por ahí. ¿Qué balance hace del arranque de temporada? Un tanto dubitativo, imagino, para también los que estáis en el seno del conjunto bucense.
Bueno, el equipo, no me canso de decirlo, es una apuesta de futuro, es un equipo muy joven. Fíjate, el otro día jugó contra nosotros Miki, que fue una apuesta en su momento de Javier Matei y mía. Miki, que jugó en el Pontevedra, en este momento es la estrella de Compostela, uh-huh. Debutó en el Rápido con 16 años, ¿no? Cuando estábamos allá perdiendo 2-0, hubo un choque fortuito. Miki vino a la banda y estuvimos hablando, como buenos amigos que somos, y dice: ¿qué, Presi, estoy más viejo? Sí, debes tener por lo menos 22 ya, ¿no? Pues sí, tengo 22, pues fíjate tú, con 16 juegan rápido. Nosotros tenemos 4 jugadores de 19 años, jugadores que van a jugar seguramente en Segunda División A, todos, estos 4, y tenemos 2 o 3 veteranos, el resto es un equipo de chavales, ¿no? Y claro, los que trabajamos con chavales y siempre estamos apostando por los pitufos y nos los acaban llevando siempre por dinero, pues es nuestra tarea, ¿no? Lo que yo estoy preocupado es porque el equipo ha cometido errores, no porque haya jugado mal. El otro día, el día del Compostela, si has visto el partido, un reportaje, hasta que llegó el gol del Compostela estábamos, creo que, mereciendo ganar nosotros. Sí, uh-huh. Lo que pasa es que el equipo comete errores, nos quedamos con 10. A Jesús Barbeito, que es un pedazo de jugador que nos ha vendido el Pontevedra, por decirlo así, aún tienen el 10% ellos en la ficha del juego, Juan Barbeito. Otro día Barbeito lo expulsaron el día del entero ganando 2-0, menos mal que ganamos 2-0, por lanzar una falta antes de pitar al árbitro. Fíjate qué estupidez, o una tarjeta amarilla que tenía, ¿no? El día del Compostela, Pablo, que es de los veteranos, tiene 26 años, es de los viejos. Pablo lo echó el árbitro, seguramente con toda la razón del mundo, porque hizo una entrada escalofriante, ¿no? Después sale Rey en el partido del Choco, que estábamos siendo superiores al Choco, y no merecimos perder bajo ningún concepto. Estábamos 0-0 en ese momento, minuto 2 o 3 o 4 la segunda parte, estábamos empezando. Lo expulsó el árbitro por doble amarilla por una estupidez, o sea, ni fue por una entrada tal, no fue por una tontería y por no medirse. Claro, así no podemos estar jugando todos los partidos con 10, porque contra equipos buenos como es el Compostela, como es el Choco, juegas con uno menos y te ganan el partido, ¿no? Sí, ese es el problema que estamos teniendo, ¿no? Y después el portero, que es fantástico, el portero que tenemos, como es un artista, pues un gran portero, los mejores porteros que hay en la categoría, si no es el mejor, pues para lo imposible, vaya lo estúpido. Entonces, todo junto a este cóctel, pues nos está llevando a una situación de preocupación, y está claro, hoy me reuní con el entrenador, hay que tomar cartas en el asunto. A lo mejor hay algún jugador que tiene mucho nombre, pero hay que meterlo en el banquillo y cambiar a la gente que esté más en forma, y sobre todo, con el equipo que tenemos, con un par de refuerzos que vamos a hacer, creo que el equipo va a cambiar mucho.
Es que le tengo que confesar una cosa. Llevamos varios días, mi querido Antonio Estevez y servidor, hablando en la redacción de... comentando en la redacción, estamos viendo, por lo menos de cara al exterior, sabiendo cómo vives tú el fútbol, Manolo, de momento como que bastante tranquilo, ¿no? Como que eres consciente de que la situación es preocupante, porque el arranque quizá no es todo lo bueno que se esperaba del Rápido, pero también tranquilo porque más o menos, como nos estás contando, las circunstancias, todavía es muy pronto, y las circunstancias para el Rápido a día de hoy son las que son.
Y que el premio va a ser gordo al final, o sea, el Rápido... Yo le siempre me meto yo con Gustavo Falqué, que es uno de mis mejores amigos en el mundo del fútbol y que conmigo se porta de narices y con el Rápido, y yo muchas veces me meto con él con una cañita y digo: oye, dime cuántos jugadores tuyos juegan en Primera División y en Segunda, ¿no? Y claro, mucho piensa pero no saca ninguno, ¿no? Los que sí están en Primera son los míos, como Iago Aspas, ¿no? O Mariño, el portero del Sporting, o Samuel de Atleti de Madrid, ¿no? Porque nosotros apostamos decididamente por los jóvenes. Y eso tiene problemas. Te pueden dar momentos muy buenos y momentos muy malos. En la segunda parte de Arenteiro, que tiene un pedazo de equipo y quizás el mayor presupuesto de la segunda B junto con el Compos y el Bergantiños, quizá no, seguro, le dimos un repaso a Arenteiro con 10, que fue para enmarcar. Y fueron estos mismos que hicieron, por decirlo así, curiosamente, el Indio en Cangas con el Alondra, ¿no? Pero son jóvenes, es así, ¿no? Yo creo que hay que tener paciencia, hay que traer un par de veteranos que estamos ahí, prácticamente están cerrados, y bueno, y seguir aguantando a los jóvenes, porque si no apuesto por la juventud y por los chicos que tienen futuro, yo me retiro de esto. Yo, para hacer un equipo de veteranos que vienen a coger dinero, pues no es la ilusión del Rápido, no era la de Baltasar Pujales y tampoco es la mía.
Le confieso que yo, después de este ratito de charla con usted, me quedo un poquito más tranquilo. Don Manuel Seoane, presidente del Rápido de Bouzas, que vengan los buenos resultados y que coja un poquito de aire, de oxígeno en esta tercera división tan competida, tan complicada, el Rápido de Bouzas. Gracias, presidente.
Nos va a costar mucho, pero lo vamos a conseguir seguro.
Estamos convencidos de ello. Gracias, presidente.
Gracias.
El Rápido, que se va a medir con el Barco el próximo fin de semana, además de estos partidos: Choco Silva, Pontellas Racing Villalbés, Arosa Arzúa, Alondras Unión Deportiva Ourense y Arenteiro Estradense.
El mejor comunicador.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro que sí.
El mejor equipo de la radio deportiva.
Se han jugado partidos importantes. Maldini.
Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Los contenidos más exclusivos.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario, creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y el partidazo de COPE no tienen rival en la radio deportiva.
Y hoy, nuestros últimos minutos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, se los dedicamos al atletismo, porque estamos todos muy pendientes de la final del 800 del Mundial de Doha, que se puede ver a través de Teledeporte, que va a tener lugar hoy a partir de las 9:10 de la noche. Ahí compite un gallego, un viveirense, como es Adrián Ben. ¿Que por qué hablamos de él? Porque Adrián Ben, que puede conseguir medalla, ojalá, aunque no va a ser nada fácil, veranea habitualmente en pensión. Por lo tanto, en la provincia de Pontevedra tiene muchos y muy buenos amigos, como es el caso del atleta Gonzalo Vasconcelo. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, pregunta obligada, ¿qué relación tienes tú con Adrián Ben?
Bueno, pues lo conozco desde más o menos 2011, que fue cuando empezó a despuntar él ya en categoría cadete. Y pues sí, es una relación de amistad, pues nos llevamos muy bien y la verdad que es un chaval excepcional.
¿Has podido hablar con él antes de irse a Doha y mientras ha estado en la disputa, en plena disputa de este Mundial en Qatar?
Pues la verdad es que hablé con él, bueno, antes de en su preparación, hice un par de entrenamientos con él y después de la competición, después de la semifinal, sí que lo felicité, pero bueno, tampoco lo hablé mucho porque hay atletas que no les gusta mucho el estar descentrados, yo prefiero que esté concentrado en la competición y lo felicitaré esta noche cuando haga algo más grande aún que lo que haya conseguido.
Oye, en la previa de este Mundial de Doha, ¿cuáles eran sus sensaciones? Porque lo del Mundial de Atletismo, lo de este Mundial en particular, en Doha, las altas temperaturas, la humedad, está dando mucho que hablar.
Sí, pues mira, es algo tan triste como que la final de 100 metros lisos, que en un campeonato del mundo es algo espectacular, había un 10% del aforo del estadio. O sea que imagínate, la verdad que es una excepción muy grande, es algo que mueve el dinero y la verdad que el atletismo no es un deporte que deba centrarse en esas cosas. Yo creo que hay que pensar en el aficionado y la verdad que yo creo que es un error.
¿Qué opciones crees tú que tiene esta noche, 9:10, insisto, en esa final del 800 metros, qué opciones crees que tiene reales Adrián Ben?
Pues mira, antes de ayer, a las 5 de la tarde no te hubiese dicho nada, pero ahora mismo yo creo que tiene cualquier opción. Es decir, es mucho más complicado lo que ha hecho ya que conseguir esta noche una medalla. Pasar a la final en un campeonato del mundo de 800 es complicadísimo, porque solo hay 8 atletas, la clasificación es muy dura, y entonces ahora mismo yo creo que tiene opción a todo.
Y además es una carrera tremendamente explosiva, porque estas carreras cortas, los 100, los 400, los 800, son tremendamente explosivas, y si uno tiene un buen inicio, que no suele ser fácil, podemos llevarnos muchas sorpresas.
Está claro, yo creo que él tiene que correr un poquito como corrió antes de ayer, correr inteligente, no volverse loco al principio, y guardar fuerzas para el final. Es un atleta súper rápido, también es resistente, pero me gustaría recalcar la velocidad que tiene y si llega con fuerza a la última recta, yo creo que puede hacer un gran resultado.
Nos quedamos con ese pronóstico, ojalá se cumpla y ojalá nos llevemos las manos a la cabeza, pero de pura alegría, esta noche 9:10 la final del 800, Gonzalo Vasconcelo, atleta y amigo de Adrián Ben, que compite hoy en esa final del Mundial de Doha. Gracias por atender la llamada de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Antes de de cerrar, dos apuntes más de polideportivo. En fútbol sala, amistoso en Huelva de la selección española absoluta femenina frente a Portugal, con la presencia de muchas jugadoras del Pollo Pescamar o relacionadas con el futsal pontevedrés. Jenny Lores, que ahora juega en el Burela, estuvo en su día en el Pollo Pescamar, además de la portera Silvia Guete y de Ana Rivera. Están concentradas todas ellas con la selección española absoluta de fútbol sala femenino. Y en baloncesto, el básquet Porriño ha anunciado esta mañana la incorporación de Manu Varela, alero que viene de formarse en Marín Peixe Galego y que va a disputar esta campaña en el equipo porriñés, su primera temporada en categoría senior. Recuerdo la noticia con la que hemos arrancado este Deportescope para toda la provincia de Pontevedra. Fran Escribá será el entrenador del Celta el próximo domingo en el partido frente al Athletic Club de Bilbao. Y nosotros nos vamos, y mañana vuelve Antonio Estévez entre las 3 y media y las 4. Sigues en la sintonía de la cadena COPE. Adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.